Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN, en el que cada semana repasamos y analizamos las principales noticias del negocio del deporte. Yo soy Raúl Llimós y, como siempre, comparto capítulo, comparto podcast, comparto micrófono con el director fundador de Tu Playbook, Marmen Chen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y con el periodista del periódico, Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hoy Marcos y servidor cara a cara.
Cara a cara.
Y Marmen Chen en la redacción de Tu Playbook, porque tras grabar este podcast hay alguna reunión importante y no puede abandonar la base. Pero, Marc, con muchas noticias a compartir con nosotros, mucho debate que podemos generar en el día de hoy y también preparando, Marc, el gran evento de la semana que viene con Tu Playbook, porque montáis otra vez el Foro Pro Sports Tech.
Sí, de la mano de Indescat, un año más, ya que sí, programa 100% cerrado, que nos faltaban algunos flecos por cerrar, pero yo creo que hay algunas sesiones bastante, bastante interesantes, os menciono dos o tres y a ver si alguien más se anima. Pero tenemos una en la que vamos a hablar con el Barça y con Made of Jeans para hablar un poco de la estrategia de inversión del Barça Innovation Hub en startups y ver un poco cómo la inteligencia artificial va entrando poco a poco a través del club. Para el que le guste mucho el tema del consumidor, del cliente, va a estar Iguay con Oscar Catim descifrando la realidad del cliente a través del dato. Y luego tenemos dos bastante chulas, una que es de la carrera por captar la atención del consumidor, que vamos a tener a Ramón Amic de Nielsen, a Jordi Bertomeu, que es de las primeras comparecencias tras salir de Euroliga, a Alejandro Marcos, que es el director de marketing de Tiberetics, y Marc Torres de Urban Sports Club. Para el que le guste mucho el retail, va a estar Xavi Berneda de Múnich explicando un poco la transformación de esta marca de moda deportiva, pero que nació originalmente como una moda marca 100% de deporte. Y luego tenemos una sesión en la que va a estar Rubén Granados de Telefónica Tech hablando de la inteligencia artificial aplicada al rendimiento deportivo. O sea, que quien no se lo quiera perder, 8-9 de mayo en la antigua fábrica Estrella Damm y en la web de Tu Playbook, pues toda la información para comprar la entrada.
Y en las notas del capítulo también os dejamos el link para que tengáis más información de este super evento que se celebra en Barcelona en los próximos días. Hoy vamos a hablar de la Premier League y de su famoso límite salarial, porque poco a poco va cogiendo forma y hoy os vamos a explicar por dónde va a andar este límite salarial que plantean en el fútbol británico. También vamos a hablar de Nike, vamos a hablar de la NBA y de muchos otros temas que pondremos sobre la mesa para compartir con Marmen Chen y Marcos López y también con todos vosotros. Si queréis opinar, si queréis enviarnos vuestras sugerencias, vuestras críticas, vuestros comentarios, podcast@tuplaybook.com es nuestra dirección de correo electrónico para lo que queráis. También documentales deportivos, libros deportivos, porque de hecho hay un oyente que, lo voy a buscar el nombre, nos ha hecho un comentario respecto a las recomendaciones que hacíamos la semana pasada, literarias, y nos dice que le gustaron mucho y nos propone que, igual que hacemos con los documentales, pues que también regularmente
está muy bien.
Hagamos claro que sí. Recomendaciones literarias, como hicimos hace unos días, pues en motivo de la festividad de San Jordi. Concretamente, mira, lo tengo aquí, ¿eh? Se llama Dani y dice: me han gustado mucho las recomendaciones de libros. Podéis darle continuidad y hacer una recomendación semanal como los documentales, o intercalar y hacer una semana
bien
de
visto,
cada. Un abrazo.
Pues nada. Aquí se nos iba a notar el plumero del poco tiempo que quizás tenemos para leer algunos.
Bueno, eso en función de las...
No, pero sí, mira, hacemos una cosa, no vamos a calendarizarlo,
no,
pero
no.
Sí que si llega algún libro deportivo
que nos gusta y que sea interesante
a vuestro poder o que
exactamente
consideráis que es interesante, pues lo podemos compartir con la audiencia. Nos ha escrito a través de Spotify, sabéis que hacéis scroll y en Spotify podéis...
Y ahora voy a elevar
y participar en la encuesta.
Y ahora voy a elevar la apuesta, todavía más difícil. Si les gustaría algún libro que no han visto y que les gustaría que alguien escribiera un libro sobre eso.
Ah. O sea, si hay algún tema.
Hay un tema, algún asunto o alguna historia que les gustaría ver un libro.
Muy bien. Que por cierto, no recomendamos el libro de Bojan Kerkic. Ah,
evidentemente.
Que hemos colaborado con él para ayudarlo a hacer este libro que se llama Controlar lo incontrolable.
Sí, señor.
Que se ha publicado recientemente y que es una, está en catalán y castellano. Y que también nos recomendamos porque es la historia, la experiencia de Bojan más allá de la pelota. Toda su vivencia personal, los problemas de ansiedad que le generó el hecho de ser un chico muy talentoso y con un éxito precoz. Bueno, ahí está la recomendación de hoy. En el último capítulo preguntábamos, ¿la tecnología de la línea de gol a favor o en contra? Y puse una tercera opción que era polémica habrá siempre. Bueno, 93% a favor.
A favor, claro.
Nadie en contra.
Es buenísimo.
Y un 6% polémica habrá siempre.
O sea es que yo creo que se suman las dos porque es lo que pasa realmente.
Exacto. Cae por su propio peso que la audiencia del podcast está a favor de la tecnología de la línea de gol. Y hoy, ¿qué os parece si preguntamos, porque vamos a hablar luego de los planes que tiene el socio, el broadcaster de la Premier League en Estados Unidos, que quiere impulsar que se jueguen partidos de la Premier League en Estados Unidos, partidos oficiales, pues como hace la NFL o la NBA ya hace años en Europa y como quiso hacer la Liga y volverá a intentarlo seguro. En Estados Unidos hace unos años.
Con un Barça-Girona, precisamente.
Claro, podemos preguntar, ¿a favor o en contra que la Premier y la Liga jueguen partidos oficiales en Estados Unidos? ¿Parece bien la pregunta?
Venga, adelante.
¿Sí puedo dar la respuesta o no?
Sí.
Para mí sí.
Yo también, para mí, a favor, totalmente. Vale. Pues es que creo que va a caer por su propio peso.
¿Por qué la NBA, puede venir o la NFL puede venir a Europa y el fútbol europeo no puede ir a Estados Unidos?
No, es que está demostradísimo que es una herramienta que te ayuda a vender mejor el producto, ¿no, Marc?
Y que se ha demostrado que es un gran mercado y que tiene mucho...
Y más ahora.
Al final, y siempre es lo de dosificar, ¿sabes? Que nadie está hablando de una temporada completa, sino que es un partido de 380 que se juegan en la temporada, pero bueno, yo creo que es hacer mucha pedagogía, que se vea todo claro, pero yo es que recuerdo que el Barcelona-Girona, en Girona-Barça, se planteaba que incluso se pagaba el viaje de muchos aficionados, o sea que yo creo que se va a tener que hacer mucha pedagogía, empezar con partidos quizás no tan oficiales, pero que tengan ese encaje habitual dentro de una temporada para que la gente poco a poco se vaya acostumbrando y a partir de ahí se puede hacer. Yo creo que lo de la Supercopa en Arabia Saudí, por ejemplo, ayuda bastante un poco a ir acostumbrando al público, que aunque sea con resignación, pues poco a poco va aceptando este tipo de situaciones que yo creo que hacen muy bien al sector.
Bueno, pues esta será la pregunta que podéis contestar en Spotify. Hacéis scroll mientras escucháis el capítulo y votáis a favor o en contra. Ahora lo que vamos a hacer es conectar con tu playbook para que nos expliquen en forma de titulares algunas de las principales noticias más destacadas de la industria del deporte en los últimos días y luego algunas de ellas las comentaremos con Marc Menchen y Marcos López. Venga, adelante, Patricia López y Javier Izquierdo.
Venga, arrancamos. El Circuit de Cataluña capitaliza 18 millones de deuda antes de dar entrada a la FIRA en su gestión.
El trazado catalán intenta restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad mediante ampliaciones de capital tras un año 2023 en el que su cifra de negocio creció un 12% hasta 34 millones de euros.
Un inversor de tercera red compra la mayoría accionarial del Baloncesto Fuenlabrada.
Román Rodríguez ha adquirido el club de Leboro a través de su grupo Dominio de Proyectos, que tiene inversiones en deporte, salud, tecnología, comunicación, hostelería, energía o inmobiliario, entre otros sectores.
Cambiamos de tercio, vamos con la Fórmula 1. Mercedes mantiene la pole en ingresos y se convierte en la primera escudería en superar los 600 millones de euros.
El equipo elevó un 15% su facturación en 2023 hasta rozar los 640 millones de euros. ¿Qué le impulsó? Pues los patrocinios, hasta 7 nuevos incorporó. Entre sus planes para 2024 está el iniciar el proyecto de renovación de su fábrica en Brackley.
Y hace un par de días fue el Día del Trabajador y de la Trabajadora y hoy ponemos cifra a cuánto empleo generan los clubes de la Liga más allá del terreno de juego. 11.500 personas.
Cada vez hay más personas que trabajan en las oficinas de los clubes. Solamente en los equipos de la Liga hay ya más de 5.000 profesionales en su plantilla no deportiva, es decir, que no saltan al campo. El gasto en este perfil de personal ha crecido un 56% desde 2017-2018 hasta superar los 371 millones.
Y seguimos con fútbol, lo hacemos con Lau de Las Palmas, que factura 35 millones y gana 1,7 millones en el arranque de la temporada 23-24.
Con su ascenso a Primera División, el club canario ya superó en el primer semestre su cifra de negocio de toda la pasada temporada. Los ingresos por televisión fueron clave, se triplicaron y también rozó los 5 millones por abonados, con un alza del 65% respecto a junio.
Nike ata una de sus joyas del fútbol en Europa. Vestirá a la selección francesa hasta 2034.
Una alianza que se consolida. La compañía estadounidense extiende su relación con la Federación Francesa, que finalizaba en 2026-2027 y ahora tendrá otras 7 temporadas. El acuerdo arrancó en 2010.
Y cerramos con el fondo Providence, que compra Viva Gym Group y culmina su entrada en el sector del fitness.
Una operación de calado en este sector. La firma de inversión socio comercial del Real Madrid se ha hecho con el paquete de acciones que tenía Bright Fund Management, que ostentaba el 60,3%. El actual CEO de la cadena, Juan del Río, continuará al frente de la compañía.
Gracias, Patricia. Gracias, Javier. Bueno, luego comentamos esta noticia de Nike, sí, que ha atado a la selección francesa.
Muy importante.
También lo de la NBA y Amazon. Y estas noticias que nos llegan desde Estados Unidos. Pero antes vamos a empezar hablando, Marcos, de la Premier League y del límite salarial. Que hace tiempo, Marc, que venimos comentando que el gobierno de Reino Unido exige a la Premier League medidas para que haya una mayor sostenibilidad financiera. Y bueno, parece que poco a poco va cogiendo forma y vamos a ir sabiendo cómo va a ser este límite salarial, cómo lo van a aplicar en la Premier. Todavía no hay nada definitivo, pero se van dando pasos, ¿no?
Sí, ha habido una primera votación en asamblea por parte de los clubes, por lo tanto tiene pinta que esto va a salir adelante. Es verdad que es un primer paso que para mí es un poco insuficiente, porque ya ahora veremos a cuánta gente le afecta o no este cambio, pero básicamente lo que quiere establecer la Premier League es que ningún club pueda tener una masa salarial, es decir, salarios vinculados a la plantilla más las amortizaciones de los fichajes, que multiplique por 5 el volumen de ingresos del último de la competición. ¿Cuál es el problema de este planteamiento?
Sí, que el último cobra mucho.
Que el último, que tal y como está hecho el sistema de reparto de ingresos audiovisuales de la Premier League y el propio negocio de la Premier, que es muy grande, estamos hablando de que esa multiplicación sería por 5 sobre 100 millones. Es decir, que estamos hablando de que ese techo de gasto salarial para cualquier equipo sería de 500 millones de libras, ¿vale? Que al cambio serían unos 550 millones de euros, pero los únicos equipos que votaron en contra fueron Manchester United, Manchester City y Aston Villa, aunque es verdad que los villanos son los únicos que, digamos, que no estarían sujetos a esa norma porque gastaron menos. De hecho, United y City sí votaron en contra porque junto al Chelsea y el Liverpool son dos de los clubes que están por encima de ese nivel de gasto. Por lo tanto, a mí me parece más una medida cosmética a efectos de lo que está sucediendo en Reino Unido con la figura del regulador y demás, que no algo que vaya a tener una incidencia real en la Premier, porque en muchas ocasiones el problema no está tanto en los clubes grandes, sino en los clubes pequeños y medianos que tienen una vocación de crecimiento o de invertir de más para asegurarse de alcanzar la Premier, pero que en ningún caso nunca llegan a esos 500 millones.
Claro, aquí el tema, Marc, es si esos 500 millones, son el total de gasto del club, o lo destinado al, digamos, a la plantilla de
la masa salarial de la
plantilla del primer equipo.
Exacto. Entonces aquí es primer equipo, pero es que nosotros hicimos el ejercicio y sumando, o sea, lo que tendría que ser el límite salarial de la liga, sí, por así decirlo, aplicado a la Premier, es que solo son esos 4 equipos los que estaban por encima. Los dos Manchester, el Chelsea y el Liverpool. Por lo tanto, para mí es una medida un poco vaga, porque casi que va más dirigida a aumentar todavía más la competitividad deportiva de la Premier que no a resolver un problema de exceso de gasto por parte de algunos clubes. Por lo tanto, me parece una buena medida.
Y los jugadores se han negado, ¿eh?
Hombre, claro, jugadores, si les tocas la buchaca. Pero también había que saber si incluye amortizaciones o es solo
salario. En principio se entiende que sí, que es el gasto en plantilla deportiva, que ellos lo entienden también así, pues si le quitas eso ya es que ningún club prácticamente claro, está claro. Por encima de ese techo de,
a ver,
de 500 millones. Sí. Pero es verdad que falta todavía que precisen mucho más la información, y es verdad que los futbolistas, bueno, el sindicato, que es Maeta Molango, ex director general del Mallorca, pues bueno, pues lo que dice Marga, al final que oye, que no toquen los bolsillos a la gente, o al menos que se parte con ellos algún tipo de... Bueno, para que parezca que han pintado algo en la negociación, básicamente.
A ver, está bien como primer paso, pero creo que es un límite bastante generoso cuando, como decía Marc, solo hay 3-4 clubs que a día de hoy lo superarían. Quiero decir que
se podrían ajustar en los próximos años, seguro.
Es un límite bastante con manga ancha, digamos.
Muy ancho, muy ancho.
No sé si esto va a arreglar en algo los balances de los equipos de la Premier, Marc.
No, y por eso digo que me parece un poco medida de cara a la galería, porque realmente no soluciona ninguno de los problemas de la Premier, a no ser que eso venga acompañado de esa traslación de la normativa de UEFA, de que nadie puede gastar más de un 70% de su presupuesto en plantilla deportiva, que entonces sí que me parecería un combo interesante en cuanto a cambio real de las normas del juego en Reino Unido. Yo creo que todavía tenemos que ver muchas cosas de cómo va a ir esto, ¿eh?
Bueno, pues nada, iremos haciendo el seguimiento como hemos hecho desde el primer día. Otro tema relacionado con la Premier, y es lo que comentábamos antes de la intención o la idea de que se jueguen partidos de la Premier League en Estados Unidos, tal como en su día pretendió Javier Tebas con la Liga. Ahora esto surge, Marcos, de
la NBC.
De la NBC que tiene los derechos de la Premier en Estados Unidos y claro.
Y que paga una fortuna. Está pagando, si no me equivoco, Mar, 2.300 millones de euros por 6 años.
Claro. Entonces quiere...
Sí, son 450 millones de, de dólares al año.
Claro.
Quiere vender mejor su pollino en Estados Unidos.
Evidentemente, porque quiere trasladar lo que ellos consideran que sería el fin de semana inaugural de la Premier. Ya sabéis que la Premier, como la Liga Española, todos los campeonatos ya empiezan cada vez más en la segunda semana de agosto, tercera semana de agosto, y se irían a trasladar esos dos partidos del fin de semana inaugural a Estados Unidos. De momento, el CEO de la Premier League, que es Richard Master, ha admitido que la puerta está entreabierta, pero que eso no es un tema de discusión, porque, como bien sabéis, los aficionados y la fuerza de los fans, como se llaman allí, los fans tienen un poder tremendo, como se demostró con el tema de la Superliga Europea, que fueron los que inclinaron la balanza para que los clubs fundadores del proyecto de la Superliga abandonaran, no están dispuestos a que esos partidos se jueguen fuera de Inglaterra. Pero el caudal económico que recibe la Premier, insisto, 2.600, 2.700 millones de euros por 6 años, por los partidos que se ven en Estados Unidos a través de la NBC, van a intentar que esos al menos uno o dos partidos se puedan jugar allí.
Bueno, veremos. Yo, como decía antes, creo que es una cuestión
de tiempo.
De tiempo y algo de dinero, evidentemente.
Y de pedagogía, como bien ha explicado Marc.
Sí, Marc, refréscame la memoria. Cuando aquí hubo el intento de jugar aquel partido entre el Barça y el Girona en Miami, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿quién vetó? ¿Quién pudo?
La federación también.
La federación tiene...
Empezamos por Rubiales.
Sí.
Que en ese momento era un bloqueo a todo lo que saliera propuesto desde la Liga. Luego es verdad que hubo mucho ruido por parte de las aficiones, pero en principio los clubes lo tenían todos muy claro y ahí no había ningún tipo de problema. Pero entonces sí que había una normativa de FIFA en vigor que ahora está en vías de modificarse porque la justicia de Estados Unidos ha dicho que eso es ilegal, monopolio y demás, y como que la FIFA quiere hacer mucho negocio en Estados Unidos, pues parece ser que está dispuesto a aceptarlo, que es que en su momento, y sigue en vigor, hay una regulación que viene a decir que no se puede jugar una competición oficial de una federación en territorio de otra federación si no hay acuerdo previo entre las federaciones. O sea, es decir, dos federaciones que ni pinchan ni cortan el producto tienen la potestad de vetar que se juegue un partido en un determinado lugar. Entonces, no sé si recordáis, pero en el momento salió un comunicado de FIFA,
hubo una reunión de Infantino Rubiales.
La Federación de Estados Unidos no decía nada, porque yo creo que en su mindset era cuanta más difusión se haga del producto nos interesa, pero eso a raíz de los intereses de FIFA en Estados Unidos cada vez más, Salió publicado hace poco que bueno, que parecía que había negociaciones para empezar a permitir este tipo de partidos oficiales en otros países.
Recordamos que estamos hablando de la temporada 2018-2019, era un Girona-Barça que se iba a jugar en el Hard Rock Stadium de Miami y que los clubs, en este caso tanto el Barça como el Girona, estaban de acuerdo y que se había planteado, como bien contaba antes Marc, que para los aficionados del Girona se pondría en disposición de 1.500 plazas de avión, con lo cual tú en teoría tenías que dejar un depósito de dinero, ese dinero se te devolvía y tenías que pagar el alojamiento, y a las personas que no fueran a ese partido, por, obviamente porque está en la otra punta del mundo, se les hacía un descuento del 20%, creo que era del total del abono, o también cuando el Girona jugaba en el Camp Nou entonces, que todavía existía, el viejo Camp Nou, tenían un descuento también, pero todo se frenó por las presiones que bien contaba Marc y evidentemente porque Rubiales e Infantino, Infantino y Rubiales cerraron la puerta.
Bueno, a ver ahora que empieza una nueva etapa en la federación.
Y en la, ¿no?, FIFA también, con el tema del Mundial de Clubs y todo esto.
Claro, a ver si de esta manera se puede solucionar y hay más predisposición por parte de la federación, porque seguro que Tebas y la Liga lo vuelven a intentar, ¿no, Marc?
Bueno, de hecho salió hace unos días Javier Tebas, entrevistado a una expansión que volvía a sacar la idea sobre la mesa, porque yo creo que en cuanto se pueda él va a ser el primero en,
claro,
en plantearlo, porque ya tiene muy claro desde hace tiempo que para por ahí pasa el futuro. Yo creo que la idea que plantea NBC con la Premier es interesante, que es un partido inaugural, que es primeras jornadas, que casi que te engancha con la parte de giras, eso de giras es, estivales, no te mancha con competición oficial de MLS, por lo tanto yo creo que es un buen momento. Los estadios de España suelen estar bastante más vacíos porque todavía hay mucha gente
de vacaciones,
por lo tanto yo creo que es el momento propicio para poder hacer este tipo de acciones.
Sí, hombre, sí, mira, el ciclismo hace años que tanto la Vuelta como el Giro como el Tour salen de otro país.
Ya no salen ninguno de su país.
La NFL, la NBA, en fin, luego hay partidos
estivales. La Euroliga, que mira ahora está, claro, planteando también.
Hay partidos estivales ya Barça-Madrid cada año, ya cada es un año, clásico en Estados Unidos, porque es un negocio para todos, es un win-win. Bueno, yo creo que esto caerá por su propio peso, pero hoy lo compartimos con la audiencia, si están a favor o en contra. Que voten en la encuesta que hemos planteado. Bueno, va, más temas. Nike, ¿a vueltas con Nike?
Siempre estamos con Nike.
Continúa la negociación.
A fuego lento.
Con el Barça.
Abandonando otras vías el Barça, porque es inevitable que las tenía que abandonar.
Pues Nike primero se comprometió con Alemania.
Una traición, ahí, lo dijimos, ¿eh? O sea, sí. Un golpe a la cultura alemana y a la cultura comercial y económica, porque le quitaba Nike a Adidas, o sea, lo que era la esencia de la selección alemana.
Y ahora Nike se ha hecho con Francia, se queda con Francia, porque ya estaban
con Francia, exacto,
con ellos. Francia había estado con Adidas también históricamente. También,
históricamente era siempre, sí, Adidas.
Y ahora se quedan con Francia, con Mbappé.
Como el principal.
Hasta 2034, razón. Un contrato un poco flexible, entre 50 y 100 millones de euros.
Sí, ellos estaban cobrando 50 millones de euros y en este tipo de negociaciones, el propio L'Equipe lo explicaba esta semana, decía que es un contrato de oro, porque va a pasar de cobrar 50, que eran 33 millones en cash, o sea, dinero directo, luego unos 5 de mínimo garantizado por la venta de productos Nike y de la Federación Francesa de Fútbol, más otros 5 millones que daban al fútbol amateur y 7 en funcionamiento para la propia federación. En total estábamos hablando en torno a unos 50, 50,5 millones de euros por temporada. Y ahora va a pasar a 100 millones de euros. O sea, prácticamente dobla la cantidad. Y la pregunta es ¿por qué? Hay dos factores o tres que son fundamentales. Francia ha aprovechado muy bien el factor Mbappé. Mbappé es el rostro y el líder de Nike. Es una de las
caras.
De las caras y los rostros del fútbol mundial en los próximos 10 años. Pertenece a Nike, pertenece comercialmente, me refiero, evidentemente, y no quería exponerse Nike a que su jugador, uno de sus jugadores franquicia, pudiera llevar luego con la selección la camiseta de Adidas. Y el segundo factor es que la federación ha aprovechado precisamente esta negociación entre Alemania y Nike para obtener más dinero y obtener esos 100 millones de euros, y además también se garantiza la difusión y el impulso del fútbol femenino, que como bien sabéis es no importante, es muy importante en Francia. De hecho está el Olympique de Lyon, que es el equipo hegemónico en la Champions. Esa hegemonía se la discute ahora el Barça. Y a finales de mayo en Bilbao se van a jugar la final de Champions femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon. Y todo ese conglomerado ha permitido que Adidas, al perder Alemania, apostaba fuerte por recuperar Francia, y Nike ha dicho, ni Alemania ni Francia, los dos para mí.
O sea que si alguien tenía alguna duda de la apuesta por el fútbol de Nike, ¿no? Que se había puesto en duda
con
este chup-chup que ha habido con el Barça, pues nada, Nike sigue ahí y sigue apostando por grandes cuentas como Alemania, Francia, y bueno, la idea es que renueve con el Barça. ¿Algún comentario, Marc?
No, yo creo que demuestra un poco que cuando hablamos de dejar a quién deja a quién y demás, yo creo que al final también parece que nos marca un camino esto de Nike, ¿no? Que quizás su apuesta es más ahora las selecciones nacionales que no tanto equipos, aquella estrategia que explicábamos hace unas semanas de que ellos querían enfocarse a 12 ciudades muy concretas, por lo tanto yo creo que va más a una estrategia de territorios, por así decirlo, que no tanto clubes, y veremos qué pasa con Inglaterra cuando tenga que llegar, o con alguna otra selección que vaya a quedar libre dentro de tiempo, para ver si realmente es que esa apuesta de Nike es claramente combinados nacionales y no tanto club a club, que a nivel logístico pues son un poco dolor de cabeza, no tienen el control absoluto desde Nike de la gestión de las tiendas, por lo tanto, vamos a ver.
Bueno, y vamos a ver si Adidas también contraataca y le roba alguna selección grande a Nike, no sé, sí. un Brasil, por ejemplo, no sé.
Ya, pero
no
esto,
creo que tienen Argentina ya en aquella zona.
Pero... Evidentemente, pero esto le ha hecho mucho daño a nivel de estrategia porque le ha quitado a Alemania y Francia. A Francia Juegos Olímpicos, Alemania Eurocopa, aunque es verdad que en esta Eurocopa del verano del 2024 va a llevar la camiseta todavía con las tres bandas, pero Francia y Alemania... Es un golpe durísimo.
Son dos grandes.
Bueno, sobre todo pensemos en de cara al Mundial 2030. Claro. ¿Cuántas camisetas lleva cada uno allí?
No, y además, si lleva Brasil, ¿quién te queda? ¿Quién te queda? No te queda mucho, ¿eh?
No bueno,
queda
mucho. No me tienen España, de momento.
Pero España.
Ojo, ¿eh? ¿Hasta cuándo? ¿Sabéis hasta cuándo es?
No, el 2029 creo, no, me refiero más a nivel de
impacto y
de ventas como de
hablando, es que
de
estamos
mercado.
Hablando, sí, estamos hablando y lo sabes, Marc, que son países que la camiseta y el país y el impacto de la selección en cada uno de los países es brutal, en Francia y en Alemania, es decir, son países de selección. Evidentemente son de clubs, pero no es como aquí, que aquí los
exacto, yo creo que
los aficionados son de clubs.
Que aquí en España, digamos que el peso que tiene la selección nacional en Alemania, Inglaterra o Francia no es el que tiene España por X razones. Pero, y también por un tema, yo me refiero también al mercado de cuán grande es el mercado español respecto al mercado francés, alemán o inglés en términos de ventas de producto y digamos, ayer Inglaterra blindando estos tres países que tiene tres de los cinco
no, y tiene Holanda,
cinco que, grandes.
Tiene Holanda, que es una selección que no es la Holanda, evidentemente del 74, 78, una selección hegemónica, o la del 2010, pero Holanda, cuando tú
también
vas a...
También ese peso, ¿no?,
sí,
en el país.
Sí, wow, cuando tú vas a un partido de la selección holandesa, yo tuve la posibilidad de ir hace nada, un mes o así, es increíble, o sea, son 50.000, 45, 50.000 personas, mujeres, hombres, niños y niñas, con la camiseta. O sea, ¿por qué? Porque son países que tienen arraigado el sentimiento de pertenencia a la selección y eso es el punto de encuentro. Y claro,
yo lo viví con Maastricht, que fui a un viaje de prensa en su momento al Ayuntamiento de Barcelona, tal vez de hace, yo creo que sería la Eurocopa del 2012 o así, que me tocó ir a Maastricht a un viaje de trabajo, sí. y las calles de calles enteras engalanadas con balones, que se lo toman se lo dan diferente. Entonces yo creo que Italia espuma, ¿no?
Si no recuerdo mal.
Entonces yo creo que claro que Nike Europa ya la tiene controlada y ahora es ver qué pasa en el continente latinoamericano.
Bueno, pues nada, seguiremos también el baile de las camisetas.
Es que este tema es interesante porque trasciende solo de la pura camiseta, sí. Es decir, es negocio y también es cultura, ¿eh?
Sí, sí. Pues mira este tema también mola, es el tema de los derechos televisivos de la NBA, porque, atención, Marc, quieren duplicar los 2.700 millones de dólares que perciben ahora por temporada y, ojo, porque entra Amazon en juego, ¿eh? Y también la NBC.
Sí, la cosa es que esos contratos, como son tan largos, el que se quiera meter o se mete cuando sale el tender o ya sabe que son 10 años de no leer nada. Entonces, el fin de semana acabó ya el proceso de negociación exclusiva que tenían los actuales tenedores de las retransmisiones y según The Athletic, pero que más o menos toda la prensa de Estados Unidos ha ido también dando por bueno, incluso
el Wall Street Journal también,
pero que todo va orientado a eso, parece ser que ESPN seguiría con más o menos los mismos derechos que tiene hasta hoy. Amazon irrumpiría como el nuevo gran player y el que parece que puede quedarse fuera es TNT Sports y entraría NBC con una oferta bastante, bastante fuerte hasta el punto de que lo que hoy entre ESPN y esto a Marcos a lo mejor me corrige que también anda por ahí fresco, pero lo que era antes ESPN por su cuenta y TNT por su cuenta juntos eran unos 2.600, sí, ahora estamos hablando que cada uno por uno de esos lotes estaría pagando esa misma cifra, por lo tanto doblando los ingresos de esos derechos más lo que pague Amazon por su entrada en el mercado. Queda mucho, yo creo que va a seguir saliendo ruido en las próximas semanas, pero bueno, te demuestra que...
Porque
que
esto a nivel de fechas, Marc, a nivel de fechas, ¿cómo funciona?
Pues yo creo que vamos a estar todo el año hablando de este tema.
Pero ¿cuándo se acaban
estos
los...?
Empiezan en el 2025, si no me equivoco. Sí, exacto, la última temporada es la 24-25, ¿vale? O sea, digamos que la primera sería la 25-26.
Ok.
Es que entonces, si entra, perdona Marc, si entra Amazon, estamos hablando que potencialmente estaría cerca casi de los 6.000 millones de dólares. Uh-huh. Todo, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea,
6.000 millones de dólares.
Bueno, pues nada, superando a la Premier casi, te diría, ¿no, Marc?
Y casi sin salir de casa.
Sí.
No, yo creo que al final es la oportunidad de, primero, consolidar un mercado, que lo hemos comentado alguna vez en el podcast, ¿no? Cómo funciona el mercado norteamericano con el tema de las televisiones regionales. Está habiendo un cambio muy grande de que esas televisiones regionales están quebrando, el paso del cable al stream. Por lo tanto, yo creo que hay mucho movimiento ahí y yo creo que Amazon es una jugada perfecta para meter la cabeza con un producto muy joven en muchos mercados, y que si la difusión nacional la dejas en manos de ESPN y de TNT o NBC, en función de quién se lo quede, tú te quedas con toda la oportunidad de, con esa capilaridad de los derechos a nivel local, pues tu estrategia de captar clientes, pues claro, eso es muy bestia.
Pero lo que es increíble, Marc, es que los derechos televisivos no se detienen en Estados Unidos. La NASCAR en otoño pasado llegó también ya a un acuerdo de 1.100 millones de dólares, que suponía un aumento del 40% con respecto al anterior. Es decir, que cada vez, a medida que van desapareciendo las emisoras de cable y se concentra todo, el dinero no deja de fluir sobre el deporte.
También es verdad que esas subidas son muy bestias porque, como que son contratos a 10 años, claro, la comparativa la haces con el año en el que se firmó. Entonces, en Europa, como que los derechos audiovisuales se venden cada 3, es verdad que, claro, que
es todo más flexible, claro.
Claro, o no, son subidas que son pues un año, un ciclo el 10, otro el 15, otro el 20, pero claro, que tú haces el sumatorio y te salen crecimientos de ese tipo. Aquí es eso, es que son ventanas que se abren cada 10 años y o te metes en ese ciclo o ya sabes que tienes que esperar 10 años con lo que puede cambiar el mundo en 10 años y las oportunidades que puedes perder en 10 años si no has pujado fuerte cuando tenías que hacerlo. En este caso, lo que le va a pasar a Amazon, que parece ser que esta vez sí que va en serio.
Muy bien, venga, va, más temas para encarar ya la recta final. Ronaldo Nazario,
este,
el presidente del Valladolid, se ha vendido el 90% del Cruzeiro.
Lo compró hace nada.
Sí. Y se lo ha vendido por 100 millones de euros. Y no ha descartado venderse también la parte... Se ha vendido el 90% del Cruzeiro. Venderse la parte que tiene importante del
Valladolid.
Del Valladolid. De hecho, ha dicho que puede ser el próximo. Sí. Supongo que está esperando que suban a primera y que se revalorice.
Es que no tiene más clubes, ya que realmente si su intención es salir del fútbol, pues no le queda otra que el siguiente...
¿Ya ha hecho business con el Cruzeiro o qué?
Sí. Tú mira, espérate, voy a recuperar aquí lo que escribió Javier, pero del precio al que compró creo que eran como 90 millones más. O sea, esto por lo que yo cuando me estuve leyendo el tema de Javier, es verdad que es un empresario de allí, que al parecer es muy aficionado del Cruzeiro, pero mira, es un 30% más de lo que pagó Ronaldo.
Sí, un 30%, no está mal.
en un año. Y hombre, pues no, porque cuando hablamos de ventas de 62 millones, pues no está nada mal la plusvalía. La plusvalía no está nada mal. O sea, lo compró por unos 62 y pico y lo ha vendido por casi 100.
No está mal, no está mal. Siempre fue...
Fenómeno.
Sí, un fenómeno, exacto. Siempre fue un fenómeno.
Y ahora mira el Valladolid, que está en zona de
ascenso. Sí, sí, claro, directo. Si sube a primera, sí, pues...
Además es curioso porque en Valladolid hay mucha crítica social sobre el club y sobre cómo se está gestionando el club. De hecho, el entrenador no va a seguir, o dicen que no va a seguir, incluso aunque subiera de manera directa a primera división, pero ahí está, ha encadenado 5 partidos muy buenos y con posibilidades de, claro, sería el momento ideal, porque comprar un club que acaba de llegar a primera división, que tiene además una comunidad muy estable, batió el récord de abonados este año, un estadio como el nuevo Zorrilla, que ha sido no reformado al completo, pero sí ha sido modernizado y está mucho mejor, sería, yo creo que sería una buena posibilidad para cualquier fondo de inversión o cualquier gente que tenga dinero.
Hablando de compras, nuestros amigos del West Ham, Ryan Reynolds y el otro que no me acuerdo nunca del nombre.
Rob McKinney.
Los actores de Hollywood, sí. Han comprado un club mexicano, el Necaxa.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, una participación minoritaria, sí, de acuerdo.
Vamos a ver si sacan un documental.
Bueno, y el West Ham ha subido, ya lo comentábamos el otro día. Sí.
Uh-huh. A ver cómo lo enfocan, pero ya que es un equipo en el que ya hay inversores conocidos. Está Eva Longoria, está Kate Upton, está Odell Beckham, que es junior, que es estrella de la NFL, está Justin Verlander de la MLB, y si no me equivoco, también estaba Ozil por allí. Uh-huh. O sea que ya es un club que por algún tipo de razón tiene cierta solera, ¿no? Que le llamamos... Que llegamos aquí y ver el subidón que le dan, pero yo creo que de momento lo están haciendo bastante bien en Wrexham, tanto por lo que les ha costado, o sea, la inversión que llevan, que yo creo que no son más de 10 millones de libras lo que han perdido con el proyecto de momento respecto al boom mediático que vive el equipo, y es que ya están a 2 categorías de la Premier.
Bueno, fantástico. Y tengo por aquí también, esto me ha hecho gracia, Marcos, porque el otro día, claro, no sabía que había elecciones en el Porto.
Ah, no, sabía.
Un histórico del fútbol europeo. Bueno, de Portugal.
En Portugal ha sido una auténtica...
No, claro, es que se ha ido el mítico Pinto da Costa.
Para entendernos, 42 años en el club. 42 años en el club de presidente. Para entendernos, como Gil, como Núñez, o sea, un presidente...
Sí, sí, de esta generación.
De esta generación.
Bueno, y que ha hecho ganar dinero
buah, de locos, puertas. De locos.
Al Porto. Y ahora entra como presidente André Villas-Boas, el mítico entrenador.
¿Os suena el entrenador?
Que empezó a hacerse famoso en el
Oporto.
En el Porto.
Sí, sí, y luego entrenador del Marsella.
¿Pero ha habido elecciones o esto es...?
No, elecciones.
Elecciones, ¿eh? Elecciones, es un club como el Barça y el Madrid que votan...
Elecciones, ya ha ganado él, Villas-Boas, y es una auténtica transformación.
Es como si Guardiola fuera presidente del Barça en el futuro.
Y quitara, vamos a hacer política deportiva ficción, y quitara a Núñez, que llevaba 22 años, exacto. Aquí es 42, todavía más. Es como si Guardiola viniera... porque su último trabajo conocido fue en el Marsella, precisamente en el Olympique de Marsella.
Ha ido de más a menos como entrenador,
sí,
también,
evidentemente.
Es verdad, ¿eh?
Sí, estuvo en el Chelsea también. Sí, sí, sí. Era un entrenador moderno, un entrenador muy bueno, de hecho estuvo en muy hubo un momento que el Barça también lo estuvo mirando, André Villas-Boas, pero al final no vino. Y para mí es un cambio brutal de paradigma en lo que es el Oporto. El Oporto es uno de los equipos, el Benfica también, evidentemente, y el Sporting de Portugal, pero Oporto y Benfica. Benfica y Oporto son equipos que antes, ahora esa función ya no tiene tanto, pero todavía lo hacen, ejercían de clubs nodriza. Traían jugadores sudamericanos, brasileños, uruguayos, argentinos, pasaban por Lisboa o por Oporto y luego eran vendidos. De hecho, Rubén Díaz, el central del Manchester, es vendido del Benfica. Ederson, el portero, también. O sea, Pepe lo fichó el Madrid del Oporto, sigue jugando ahora y es el capitán del Oporto. Y ha traído una renovación, pero absoluta, al punto de que ha elegido a un director deportivo muy conocido en el fútbol español.
¿Sabes? ¿Quién?
Andoni Zubizarreta.
¿Andoni Zubizarreta?
Zubizarreta.
¿Un gran Zubi? Sí, el director deportivo del
Oporto.
Del Porto.
Era, y entonces.
Qué bueno.
¿Dónde está la conexión? Zubizarreta, cuando era director deportivo del Olympique de Marsella, eligió a Villas-Boas de entrenador del Olympique de Marsella. Y ahora es al revés. Villas-Boas ha elegido a Zubizarreta, el presidente Villas Boas ha elegido a Zubizarreta como director deportivo del Oporto.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí.
Hace poco salió Bartomeu admitiendo que uno de sus grandes errores fue...
Bueno, es que lo fue.
El despido aquel nefasto de...
El despido y la forma del despido. En la explanada del Camp Nou, cuando estaban a punto de subirse al autobús para ir a repartir regalos y solidaridad y cariño a los niños enfermos en los diversos hospitales de Barcelona y de Cataluña, fue cuando, sí, cuando una persona le comunicó, y no fue el presidente.
Una persona.
Una persona, y no fue el presidente el que le comunicó el despido a Zubizarreta. Esto era enero del 2015. Aquel equipo que construyó Zubizarreta, un equipo con...
Ganó la Champions ese año.
Y ganó el triplete.
Sí, sí, el triplete.
Ganó
sí.
el triplete. Un equipo que tenía a Luis Suárez, tenía a Rakitic, tenía a Ter Stegen, tenía a Claudio Bravo. Había fichado 2 años antes a Jordi Alba por 10 millones de euros y ha durado más de una década de lateral izquierdo. Después de Chiqui, para mí, Chiqui y Zubiz, los dos secretarios técnicos con más influencia y con más éxito en la construcción de equipos en el Barça.
Bueno, pues nada, que tenga mucha suerte.
Influencia para bien, ¿no? Que lo estamos haciendo para mal.
Sí, sí, exacto.
Mucha suerte para Zubi y para Vilas Boas en el Porto. Oye, para acabar, antes de ir con el documental de Pau, qué chulo esto que me has enviado, Marcos, de Sphere en Las Vegas.
Sí, sabía que te encantaría
homenaje
esto.
Homenaje a Ayrton Senna, que hace 30 años ahora de su muerte.
Sí, señor.
La esfera, el pabellón este de Las Vegas.
Es precioso.
Con el casco de...
Con los colores y el casco
de Ayrton Senna.
De Ayrton Senna.
Casco amarillo este mítico.
Sí, sí, casco amarillo mítico que es...
Vamos a poner el link en las notas del capítulo.
Sí, ponlo porque es muy bonito de ver. En el fondo es una ¿cómo se llama para decirlo? Una acción publicitaria.
Sí.
Porque es de Guaraná, si no me equivoco. Sí. Entonces es una acción publicitaria, pero tiene un impacto y ha tenido un impacto en Brasil espectacular, porque realmente es muy, pero que muy bonito ver la esfera como si fuera el casco con el dibujo y ir reivindicando como reivindican que Ayrton Senna era suyo, que era de Brasil. Estamos hablando de uno de los ídolos. Para mí, mira, hablando de documentales, el primer gran documental que me gustó y que me impactó mucho fue este de Senna.
Sí, está muy bien. Que es del Capadia, que es el que hizo luego el de Maradona también.
Sí, pero estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Ahora.
Sí, sí, por sí, eso. Hace años.
Y a todo esto, hablando de Miami Fórmula 1 Las Vegas, cosa que no había visto hasta ahora con un gran premio, han lanzado una línea de moda.
¿Cómo?
Del gran premio de Miami.
¿En serio?
Bastante, me da rabia, pues bastante chula.
¿Colores? ¿Colores corporativos?
Pues hay de todo un poco, pero es bastante... No, no. Luego comparto, por si... No, no, bueno, si no nos ponen un referral, no rascamos comisión de estas ventas, pero ropa bastante chula, incluso de las propias escuderías, ¿eh? O sea, Red Bull se ha hecho sus camisetas, Ferrari se ha hecho sus camisetas con el tema de Miami. No, no, bastante...
Están a tope.
Bastante guay.
Sí, sí, estos de Liberty están a tope. Bueno, vamos a ver si está a tope también Pau Michans, que nos va a recomendar un documental. Venga, Pau, adelante.
Monta gent, ¿no? Pel que hem de fer.
El documental de la semana es Aitana Bonmatí. El título del documental lo dice todo. Nos adentramos en el día a día de la mejor jugadora de fútbol de la actualidad durante 2 años. De hecho, descubrimos el lado más personal y menos futbolístico, podríamos decir, de la jugadora del Barça. Pero también, obviamente, se viven momentos clave de las últimas temporadas llenas de premios colectivos e individuales con el Balón de Oro como máxima expresión y, además, muchos recuerdos históricos que se han conseguido en los últimos años en el equipo blaugrana. También con los vividos con la selección española y toda la polémica alrededor del Mundial, con una anécdota, por ejemplo, de la relación con Jorge Bilda, muy interesante, durante su entrevista en La Resistencia. Se puede ver en la plataforma 3CAT, es una producción de Televisió de Catalunya junto a WOM Sports y está dirigido por Xavi Torres. El documental tiene 2 capítulos como tal, de seguimiento a modo Inside con Aitana, más un bonus track, que es la guinda del pastel, porque es una conversación cara a cara con su ídolo y referente Pep Guardiola, una charla de casi una hora en la que tocan temas de fútbol, obviamente del Manchester City y del Barça, pero también de salud mental, de la familia y de los orígenes, del problema social de los refugiados, de la defensa del catalán o de problemas de tráfico en la ciudad de Barcelona, entre otros temas, en esta casi hora de conversación entre Pep Guardiola y Aitana Bonmatí. Así pues, estos tres capítulos sobre la mejor jugadora de fútbol actual, Aitana Bonmatí, los podréis encontrar en 3CAT.
Bueno, pues este es bueno, ¿eh? El documental que ha cocido y ha cocinado a fuego lento TV3 durante un par de años sobre Aitana Bonmatí.
Con nuestro amigo Xavi Torres al frente. Muy bueno.
Lo está ofreciendo ya la plataforma 3CAT. Son tres capítulos. Uno de ellos es íntegramente la conversación que tuvieron Pep Guardiola y Aitana Bonmatí en este documental que recomendamos.
O sea, ahora ya directamente lo cuelgan en la plataforma de streaming de TV3.
No, bueno, no hicieron una noche...
Pasaron el primer capítulo en el lineal.
Una noche temática, exacto.
Y lo han colgado entero en la plataforma, sí. Supongo que pasarán el segundo capítulo la semana que viene.
Imagino.
Sí, sí.
Y si me permites, creo que está en Apple TV el de Sena, el documental.
Ah, muy bien.
¿Sabes? Porque es muy... Para mí es el primer documental que me abre los ojos en el sentido de penetrar más allá de lo que era, porque claro, al final es una historia trágica, evidentemente, pero cómo era el personaje, cómo es, estamos hablando de una persona que es un auténtico mito y una leyenda en su país, en Brasil.
Muy bien, pues ¿alguna recomendación?
Yo con Senna tengo bastante.
¿Algún documental? No. ¿Tú con Senna te quedas? ¿Has visto
Yo
algo,
no.
Marc?
Bueno, Disney.
Pero...
No documental, no. Sigo con Gresham acabándolo. Y pues mira, me apunto a este de escena que ha dicho Marco, es que, para diversificar deportes.
Yo estoy viendo NBA ahora, claro. Son los playoffs y me engancho a la NBA en los playoffs. El otro día vi.
¿A qué hora son los playoffs?
No, pero se puede ver primero que se puede ver on demand a la carta.
Ya, pero.
Y luego que el fin de semana a las 7:30 tienes un partido, a las 9:30 tienes otro.
¿Pero tú puedes ver un partido sabiendo el resultado?
No, pero es que no lo sé.
¿Pero cómo puedes aislarte?
Muchas veces no lo sé.
¿Cómo puedes aislarte?
Bueno, porque intento no... Lo
si
puedo...
te llega input de información,
no,
por todos lados.
Lo puedo no saber.
Vale.
Sí. Lo puedo no saber. Y el otro día vi un Mavericks Clippers que fue espectacular. Sí. Estaba Florentino Pérez, por cierto, en el pabellón de Dallas Mavericks, saludando a Luka Doncic, que cada día está más grande, por no decir más gordo, pero cada día es más bueno. O sea,
han hecho una campaña, pero con billboards y todo, en Madison Square Garden y demás, para que le den el MVP de la temporada.
Es muy bueno este tío, es muy bueno. Bueno, va.
Muy de Madrid también.
También, sí, pero bueno.
De hecho, Florentino...
Pero es muy bueno, una cosa no quita la otra.
Buenísimo.
No, oye, todos tenemos defectos.
Bueno, Marcos, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.